Lecturas de Tabaquería, el placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Como complemento al episodio anterior publicado ayer con escritoras palestinas a partir de la selección de Pilar Salamanca llamada Trayectorias, hoy leo una buena parte de la introducción de ese libro. Queda bastante contexto histórico sobre la literatura palestina. Hay que anotar que esta antología se publicó antes de los sucesos del 7 de octubre de 2023 y de todo lo que ha venido sucediendo desde entonces. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaqueria.com. o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com. También pueden dejar comentarios en YouTube y en Spotify, aunque tengo la percepción que en Spotify a veces funcionan, a veces no. Entonces la forma más segura, como dije la otra vez, es escribiendo al correo mauricio@lecturasdetabaquería.com. Este es el último episodio de esta temporada. Es el cumpleaños 15 del podcast Lecturas de Tabaquería. Ahora en septiembre empieza a publicarse de nuevo una especie de audiolibro que hicimos hace 10 años con La Historia Interminable, de Michael Ende, el libro de donde hicieron la película La Historia Sin Fin. En el texto, en la descripción de este episodio, encuentran los vínculos o algunos vínculos a este proyecto, que se va a publicar de nuevo con las mismas grabaciones de hace 10 años. De Trayectorias, antología de escritoras palestinas contemporáneas y entrevistas, parte de la introducción, llamada Letras Palestinas. La literatura palestina, una más entre las modernas literaturas árabes, participa muy de cerca en todos los experimentos literarios emprendidos a lo largo del siglo XX, especialmente a partir de 1950. Con todo, no debemos olvidar que, en algunos aspectos y debido a su peculiar trayectoria histórica, presenta características muy peculiares en el tratamiento de las coordenadas de lugar, tiempo, tono o punto de vista. Decir que todas las literaturas del mundo árabe moderno se han visto afectadas por la lucha política y social que han mantenido y mantienen sus pueblos por una sociedad más justa no sería decir nada nuevo, pero en el caso de la literatura palestina, esto resulta doblemente cierto, debido al hecho de que una ocupación tan prolongada es algo que no puede por menos que determinar definitivamente no solo el dónde, sino también el cómo viven sus escritoras y escritores, y también, por supuesto, la clase de compromiso que se ven forzados a mantener con su lugar de origen. Ambos serían siempre factores determinantes de su trabajo, con unas implicaciones mucho más profundas que las que pudieran haber afectado a los escritores de otros países, sobre todo si tenemos en cuenta que junto a una legislación específica para esa parte de la población que resistió y decidió permanecer en sus casas, la creación del Estado de Israel impuso, también a nivel internacional, su propia cosmogonía y sus propios mitos. Entre ellos el mito fundacional común a todos los colonizadores y proclamado Urbi et Orbi por Golda Meir, que defendía la idea de una Palestina como una tierra sin gente, reservada por Dios a una gente sin tierra. Algo que, como es evidente, resulta ser una versión más del mito de la tierra prometida. Ahora bien, Si enfocamos la creación del Estado de Israel desde un punto de vista estrictamente histórico, comprenderemos enseguida que esta ocupación es simplemente un caso más de colonización, de poblamiento y como tal, su único objetivo, entonces y ahora, ha sido siempre la conquista del territorio, algo que implica, como es lógico, la expulsión de sus antiguos y legítimos dueños para poder construir así un nuevo Estado nacional. Solo que, y este es un factor esencial a tener en cuenta, Palestina es una tierra que nunca estuvo vacía. Es más, a partir de la ocupación y en ausencia de sus hijos, fue la misma tierra la que empezó a hablar en el mismo instante en que sus habitantes originales, es decir, los palestinos, decidieron contraponer su propia construcción político-poética al mito colonial judeo-israelí. Esta iniciativa sería precisamente lo único que a la larga conseguiría garantizar su supervivencia y evitar su exterminio, sobre todo si estudiamos los hechos y observamos cómo la limpieza étnica implementada por Israel no se limitó, como suele creerse, a 1948, el año fundacional, sino que es algo que se prolonga hasta el día de hoy bajo distintas formas y nombres, como el de Deir Yassin, 1948, Kafr Qasim, 1956, Sabra y Chatila, 1982, Jenin, 2002 o Gaza desde 2009. En el plano poético, la consideración de que la tierra es sobre todo una madre constituye, como bien dice el poeta Jorge Gimeno, la primera fase de esta poiesis, creación, construcción, lo que se hace, lo que ha sido hecho. Pero si aceptamos el hecho de que en 1948 esa primera colonización sumió a los palestinos en un estado de estupor, en un estado temporal de no ser, habrá que aceptar también que la recreación de sus vínculos poéticos con la madre tierra fue la única posibilidad que tuvieron a su alcance para reforzar su identidad, lo que siempre habían sido y seguirían siendo, ya fuera en el exilio interior o en la diáspora. Esta formulación tendrá un largo recorrido en las letras palestinas. Sin embargo, admira todavía lo fácil que resultó a Occidente olvidar durante varias generaciones la mera existencia de los palestinos. Impedir que esto siguiera ocurriendo fue desde el principio el objeto prioritario de esta literatura. De manera que, a partir de 1948, escribir en Palestina se convirtió en lo más parecido a una guerra de guerrillas presidida normalmente por el relato del destino personal de cada escritor y o escritora. Una experiencia con grandísimas influencias en su creatividad literaria e incluso en su propia vida, puesto que ningún palestino o palestina pudo nunca librarse o prescindir de ella. A todos les resulta difícil, cuando no imposible, olvidar la terrible injusticia que se cometió contra su pueblo. Una injusticia con la que les resulta imposible convivir, ya sea dentro del territorio israelí, en la Cisjordania ocupada, en el gueto de Gaza o en la diáspora. En cualquiera de estos lugares, los palestinos se ven obligados a llevar una vida condicionada no solo por los acontecimientos políticos, sino también por su negativa a aceptar la pérdida de su país. Por ello se podría decir que, como pueblo, no tienen escapatoria. Plantearse su solución personal sin tener en cuenta la situación política resultaría poco menos que impensable, pues, en muchos sentidos, eso equivaldría a dar la espalda a la realidad y a negar su propia experiencia, existencia. Es así como las escritoras palestinas se han visto inmersas en este particular devenir histórico desde mucho antes de nacer. El lujo que supondría para cualquiera de nosotros la posibilidad de seleccionar nuestros recuerdos, reordenar las relaciones, reinventar o trascender la experiencia personal, a ellas no les está permitido. Todas ellas se han convertido en una suerte de exiliadas permanentes, el arquetipo de extranjeras obligadas a superar toda clase de obstáculos, y la posibilidad de superarlos exige, para cada una de ellas, una respuesta personal y diferente. Todas tienen, sin embargo, una cosa en común. Nunca, en ningún caso, aceptaron el papel de plañideras. Ninguna aceptó jamás este triste papel que el resto de la humanidad había decidido adjudicarles. A pesar de las circunstancias más adversas, los escritores y escritoras palestinos demostraron en todo momento una resistencia y una capacidad de recuperación que trascendía con creces su tragedia. Y, si uno de los mayores problemas de cada escritora y poeta es saber si su obra podrá encontrar o no un destinatario, fuera del estricto ámbito de la literatura, ellas nunca llegaron a plantearse tal cosa. Parten de la base de que no están solas, de que no son únicas. Saben que, aparte de sí mismas, existen millones de seres víctimas también de seculares injusticias. Esta es también la razón por la que no dudan, ni han dudado nunca, de la necesidad y utilidad de su trabajo. El relativismo poético, en el fondo tan antipoético, es algo que nunca tuvo cabida en sus corazones. Y esta es, precisamente, la característica más notable de su literatura y lo que ha determinado siempre su orientación y el tono de sus obras. Y, aunque pudiera parecer que su trabajo esté inextricablemente unido al destino histórico de su tierra, incapaz de levantar el vuelo, que se limita a deambular monótonamente entre los apabullantes entresijos de tanta tragedia, resulta sorprendente comprobar hasta qué punto esta visión es incompleta. Al desarrollarse en la diáspora, la mayor parte de esta literatura tuvo también la oportunidad de entrar en contacto con los movimientos vanguardistas más experimentales y no sólo de los países árabes, sino también de Europa y América, y fue al ir relacionándose con estas nuevas tendencias como pudo finalmente consolidarse, llegando a ocupar un puesto relevante entre todas las literaturas escritas en lengua árabe. Otra de las razones de la supervivencia de este pueblo es su resiliencia. Derrotado desde el mismo principio del conflicto, el espíritu de este pueblo resistió. A pesar de los fracasos, las negociaciones fallidas, el incumplimiento por parte de Israel de todas las resoluciones de las Naciones Unidas, a pesar de los gobernantes corruptos a ambos lados de la trinchera, de las traiciones, del abandono y la cobardía de los gobiernos árabes hermanos, a pesar de los pesares, el espíritu de los hombres y mujeres palestinos resistió. Nunca se dio por vencido. Una prueba de ello es la intifada, o mejor dicho, las intifadas, revoluciones sin armas puestas en marcha por los más jóvenes al verse obligados a relevar a sus mayores en la lucha por la libertad de su pueblo contra los últimos coletazos de un colonialismo que dura ya más de siglo y medio. Este levantamiento, conocido también como la Revolución de las Piedras, comenzó en el mes de diciembre de 1987 y, a día de hoy, continúa a través de diversas iniciativas. Una de las más importantes, aunque no la única, es la campaña BDS, Boicot, Sanciones y Desinversiones contra el Estado de Israel. Estas iniciativas y campañas cambiaron para siempre el trágico curso de su desposesión por otro mucho más heroico. Y algo más importante todavía, cambiaron el discurso y el lenguaje con el que hasta entonces se había narrado la historia. Contra este nuevo lenguaje, la retórica utilizada por el enemigo y los medios de comunicación afines se reveló a partir de entonces inútil. Gracias a este nuevo lenguaje, el mundo empezó finalmente a darse cuenta de que Palestina era un país ocupado, robado a sus legítimos habitantes y que, pase el tiempo que pase, estas gentes no se resignarán nunca a la indignidad ni a la injusticia. Que la interpretación literaria de la ocupación, basada en el incumplimiento permanente por parte de Israel de todas las resoluciones de la ONU que le afectan, y en el goteo continuado de graves ilegalidades, deportaciones y destrucciones de casas, cierre de instituciones educativas, confiscación de acuíferos, terrible conflicto emocional que supone para muchos palestinos la obligación de ganarse la vida trabajando para el ocupante en régimen de semiesclavitud, ya sea en la construcción de los asentamientos para los colonos, el muro o una red de carreteras de uso exclusivo para los israelíes, colonos o no, y que han terminado por destrozar el paisaje impidiendo a la población palestina el acceso y el aprovechamiento de sus propias tierras de cultivo? Sea algo lógico, no se discute y tampoco, ya lo he dicho, que esta historia se haya convertido en el núcleo seminal de la literatura palestina contemporánea. En esta literatura podemos identificar dos grupos de escritoras, cada uno de ellos con características muy específicas. El primer grupo se dividiría a su vez en dos subgrupos. A. El conformado por las escritoras y escritores palestinos, ciudadanos de segunda, que trabajaron y vivieron siempre dentro de las fronteras que les fueron adjudicadas al Estado de Israel en 1948. Y B. Aquellas que después de la guerra del 48 y la de 1967 no huyeron, sino que siguieron viviendo en sus casas dentro del perímetro de lo que a día de hoy se conoce como la Palestina ocupada, Cisjordania y Gaza. Un segundo grupo estaría formado por la población que, en algún momento de 1948 o de 1967, se vio forzada a emigrar. A este grupo se añadiría otro, el formado por aquellos que andando el tiempo nacerían ya en la diáspora. En la Palestina de 1948 existía toda una tradición cultural perfectamente enraizada y unificada, que a partir de la proclamación del Estado de Israel se vio dividida en dos. Durante los 20 años siguientes, la comunicación entre estas dos partes, palestinos del interior de Israel y los que vivían y trabajaban en Cisjordania, Gaza o la diáspora, resultaría imposible. Solo al terminar la Guerra de los Seis Días, junio de 1967, las fronteras entre Israel, el West Bank, Cisjordania y Gaza pudieron volver a abrirse, por lo que será a partir de este momento cuando la Palestina histórica al completo se verá sometida a la férula del ocupante. Con todo, las comunicaciones hasta entonces inexistentes entre los palestinos del interior y los de Cisjordania y Gaza, y los de todos ellos con el mundo exterior, volverían a restablecerse, y este pueblo, otra vez reunido, podría volver de nuevo a compartir experiencias. Sin embargo, 29 años de incomunicación habían sido demasiados, lo que significa que, a día de hoy, sigue habiendo diferencias entre ellos. Y aceptando que durante esos años de separación y a ambos lados de las fronteras se escribieron obras de un valor estético considerable, hay quienes opinan que lo escrito y publicado en el exterior, es decir, en la diáspora, resulta más interesante. Edward Said lo expresaría muy bien así. Comillas. Admitiendo un mínimo de oportunismo y mala prosa durante los años transcurridos a partir de 1948, creo que los árabes que empezaron a escribir entonces, novelas, obras de teatro, poesía, historia, filosofía, análisis políticos, etc., asumieron una empresa esencialmente heroica, un proyecto de autodefinición y de batalla autodidacta sin parangón a semejante escala desde la Segunda Guerra Mundial. Cierra comillas. Decir que la Nakba de 1948 fue para los palestinos un tiempo de enormes exigencias culturales e históricas no es decir demasiado. Este año asiago fue tan solo la culminación de una serie de acontecimientos cuyas consecuencias siguen siendo radicales a día de hoy. Después de la catástrofe, los palestinos se vieron obligados a hacer frente a una serie de desafíos sin precedentes y, forzados como estaban a asumir una evolución política de varios siglos comprimida en unas pocas décadas, se vieron abocados a una mutación existencial tan enorme que, desprevenidos como estaban, se sintieron incapaces de reaccionar. Nada en su historia, en el discurso o en el lenguaje aprendido a lo largo de esa historia, ofrecía a estos escritores y mucho menos a estas escritoras la forma adecuada para representar ante sí mismos y ante los demás un drama de esta magnitud. Ningún concepto parecía lo suficientemente amplio, ninguna palabra lo bastante precisa para definir lo que se les había venido encima. Tampoco parecía posible achacar la catástrofe a algún extraño defecto en la forma de ser de la población, o ni siquiera a una maldición divina. La magnitud de aquellos acontecimientos fue de tal calibre que sólo alcanzó a expresarse con el término Nakba, palabra empleada por primera vez en el libro Ma'na al-Nakba, publicado por Constantin Suraik en 1948 con el título El significado de la catástrofe. A partir de 1967, comillas, escribir, según el crítico literario egipcio Gali Chukri, no volvería a ser simplemente un acto histórico, sino también un acto de resistencia. Cierra comillas. Y si antes de la Nakba la novela árabe en general y la palestina en particular hubieran podido describirse como trabajos de recapitulación histórica, a partir de esa fecha pasaron a estar condicionadas por un proceso de evolución histórica y social muy particular. O como diría Raja al-Nakas, en una polémica carta al poeta iraquí Nasik al-Malaika, comillas, escribir nunca volvería a ser un acto enteramente libre, pues su obligación mayor sería ponerse al servicio de la vida, cierra comillas. Y por más que algunos arguyan que la literatura y la vida real son dos cosas diferentes y que historias como las de Las Mil y Una Noches, por poner un ejemplo, revelan solo algo sobre la literatura pero muy poco sobre la vida de las sociedades árabes, ningún personaje literario, o incluso real, domina el imaginario árabe en la medida y forma que lo han hecho Sherzade, la heroína de Las Mil y Una Noches. Y, sin embargo, ningún otro personaje fue tampoco tan mal interpretado como este. Para empezar, Sherzade, la narradora de esta obra maestra de la literatura universal, no fue nunca el prototipo de ese colectivo imaginario que ha venido homologándose bajo el término mujer árabe, sino, solamente, el prototipo de aquellas mujeres árabes, o no, que, a través de un exhaustivo conocimiento de la naturaleza humana, su humor y su gran experiencia, lograron salvar no sólo su propia vida, sino también la de todas sus hermanas, mientras de paso intentaban humanizar un poco al misógino de su marido. Al ir desgranando sus cuentos, Sherazade va provocando un cambio radical en la disposición de su oponente, mientras que, al mismo tiempo, parece decir no. ¿Veis? Eliminar el rencor del corazón de Shahryar es la forma que yo he encontrado de resolver pacíficamente la batalla de los sexos. En esta obra, la ética, el lenguaje y las costumbres de la sociedad medieval árabe se ven inextricablemente unidas, algo que, por cierto, no sería posible decir de algunas de las novelas y relatos escritos por varones de cualquier parte del mundo, que al parecer se empeñan en seguir tratando a las mujeres como símbolos y no como individuos con el derecho a controlar sus propias vidas. Con todo, y para entender bien una literatura como esta tan condicionada por realidades tan extremas, hay que decir también que resulta tan imprescindible la obra de los unos como la de las otras. Sobre todo si tenemos en cuenta que de todas las lenguas y literaturas importantes, la escrita en lengua árabe es, de lejos, la menos conocida. Esto, en mi opinión, resulta un poco irónico considerando que los árabes son precisamente uno de los pueblos que más veneran su lengua, porque desde siempre han estado convencidos de su inmenso valor literario y cultural, y creen que es la mayor contribución que han podido hacer al mundo. Me refiero, por supuesto, al Fusha, el árabe clásico tradicional, la lengua en la que fue escrito el Sagrado Corán, una lengua que, como todo el mundo sabe, resulta esencial para la cultura islámica debido, sobre todo, a su función sagrada y al haber estado siempre asociada con la resistencia a los diversos imperialismos que, desde finales del siglo XVIII, han acosado el devenir histórico de estos pueblos. Estos factores, entre otros, son los que han contribuido a que haya ido adquiriendo esa posición tan privilegiada dentro de la cultura moderna, defendida y ensalzada por habitantes, escritores y escritoras nativos, pero menospreciada, atacada o ignorada sistemáticamente por los extranjeros, para quienes representa y ha representado siempre el último bastión del Islam. Sabemos que la literatura es arte, y como todo verdadero arte, es también una actividad subversiva nacida en los estratos más profundos de la psique, esos que por definición no se encuentran al alcance de las manipulaciones de ningún gobierno. En la literatura palestina, hace ya tiempo que los escritores, hombres y mujeres, héroes y heroínas, sobreviven a la búsqueda constante de sí mismos, intentando aprehender la realidad que los rodea y, más concretamente, esforzándose por redefinir el significado de sus vidas. Dentro de este colectivo, las mujeres fueron siempre un motor del cambio. Por esta razón, uno de nuestros objetivos principales es profundizar en el feminismo de estas autoras, porque esta es la forma que ellas han elegido para apuntalar no solo su esperanza, sino también su seguridad y la de sus hijas e hijos. El estudio de la literatura en general, y de esta en particular, no es un estudio que pueda darse en el vacío, sino que está irrecusable e indiscutiblemente anclado en el seno de una cultura cuya experiencia histórica influye, cuando no determina, todo lo que decimos y también todo lo que hacemos. Utilizo el concepto experiencia histórica en lugar de otros más técnicos o esotéricos porque me resulta más útil a la hora de entender lo realmente vivido, lo disputado, lo inmediato. Soy consciente, sin embargo, que desde hace tiempo los estudios literarios se han venido desarrollando en direcciones radicalmente opuestas. Por un lado, en el de una jerga profesionalizada, plagada de estrategias, privilegios y valoraciones sin implicación alguna con el mundo real. Por el otro, en el de un academicismo rutinario, irreflexivo y con cabeza de avestruz que no duda en calificarse a sí mismo como ortodoxo. Frente a estos dos criterios estaría lo que E. Said dio en llamar experiencia histórica, que, en el caso que nos ocupa, encaja perfectamente con la experiencia de la ocupación y del exilio, una realidad histórica prohibida u olvidada durante los últimos 75 años. La Palestina es, pues, una verdadera experiencia histórica inclusiva y general, ya que afecta a todo un pueblo. Pero es también una experiencia individual, porque condiciona de forma directa y también indirecta la vida de cada una de las escritoras seleccionadas. Hay que añadir también que tanto las escritoras como los escritores en lengua árabe pertenecen a un grupo no representado o infrarrepresentado cuando se trata de hablar de o representarse a sí mismos en ciertas áreas de las que, por tradición, han intentado excluirlos, tanto política como intelectualmente, usurpando sus funciones de significado y representación y haciendo caso omiso de su muy específica realidad histórica. Lo que intento decir es que objetos tan relativamente inertes como son los textos literarios obtienen gran parte de su identidad al haber sido escritos en un determinado contexto histórico. Por esta razón, es posible someterlos a las valoraciones, la erudición y el sentido crítico de los lectores. Un privilegio, dicho sea de paso, del que raramente han podido disfrutar el trabajo de las mujeres y aún menos el de las escritoras árabes, tradicionalmente confinadas en su condición de objeto congelado en el tiempo y en el espacio por obra y gracia de una muy especializada y llena de prejuicios crítica occidental. Las etiquetas mujer, musulmana, árabe y o palestina han estado saturadas siempre de significado y predeterminadas por la historia, la religión y la política, hasta el punto que resulta imposible utilizarlas sin prestar atención a las formidables connotaciones que traen consigo. Otro de los objetivos de esta antología sería, pues, mostrar mi más completo rechazo tanto a las teorías orientalistas como a la ideología que las parió, desafiando la manipulación a la que se ha sometido al mundo oriental en general, y también a las teorías que dieron pie a esta manipulación. Me refiero, con todos los respetos, a las teorías de Hegel y Marx, pero también a las de Burckhardt, Nietzsche o Spengler, que clasificaron siempre la cultura islámica como un producto periclitado al que hubiera sido mejor dejar atrás de una vez por todas. Insisto, la Nakba, el enorme cataclismo que se abatió en misericordia no solo sobre Palestina, sino también sobre todos los países árabes, supuso para sus literaturas un punto de no retorno. Como creo haber dicho ya, esta fecha, 1948, representa sin lugar a dudas la división fundamental entre una antigua era de relativa calma, plena de expectativas y falsas esperanzas, y una nueva, mucho más convulsa, un tiempo que traería consigo una brutal toma de conciencia, una suerte de desesperación y pérdida de fe en los antiguos valores y, en general, un enorme desasosiego a todos los niveles. Por otra parte, y entre la población femenina, se produjo también el nacimiento de una nueva conciencia que cuestionaba radicalmente el sistema de valores heredado y desafiaba la represión tradicional de los sentimientos, intentando abrir paso a nuevas actitudes sobre las relaciones humanas y la sexualidad. Se trataba, por supuesto, de una conciencia de género que cuestionaba claramente el estatus tradicional de la mujer y el papel que hasta entonces había asumido dentro de sus respectivas sociedades. Este cambio de actitud en literatura, por ejemplo, se tradujo sobre todo en que temas como el amor y sus alrededores, o la búsqueda de la felicidad individual dejaron de ser los únicos temas tratados, dando paso a la profundización de otras experiencias. Es así como, a pesar de la Nakba, la literatura palestina conocerá un vibrante periodo de creatividad y experimentación literarias, y, por primera vez, una nueva generación de escritoras se verá capaz de desafiar la tradición y las casi santificadas reglas de la poesía clásica para abrirse a nuevas formas de experimentación que incluyen el poema en prosa o el verso libre. Dentro de la muy sofisticada lengua árabe, esto supuso, sin duda, una revolución sin precedentes. Por otra parte, también la novela, objeto de experimentación durante las décadas 40 y 50, sufriría también una evolución definitiva gracias a Najib Mahfouz y al éxito y sofisticación sin precedentes de su trabajo. En palabras de Salma Kadra, comillas, "This was a time when poets and audience expected completely different poetics, when poetry aspired to be modern, not modernist, and the concept of modernity in literature, as such, had not yet been discovered, let alone discussed." Aquí hago una traducción libre. Era un momento cuando los poetas y la audiencia esperaban poéticas completamente diferentes. Cuando la poesía aspiraba a ser moderna, no modernista, y el concepto de modernidad en literatura como tal no había todavía sido descubierto, mucho menos discutido. Continúo. Sin embargo, después de la Guerra de los Seis Días, 1967, y con el agravamiento consiguiente de las condiciones de vida en los territorios, la literatura palestina experimentaría un nuevo retroceso volviendo a aislarse sobre sí misma. Al mismo tiempo, los escritores palestinos refugiados en países como Irak o el Líbano iniciaron un proceso de mimetización respecto a las literaturas de los países de acogida, mostrando una clara tendencia a identificar su trabajo con las necesidades de los grupos sociales más desfavorecidos, revolucionarios, exiliados e intelectuales. En los únicos países donde no ocurrió esto fue en los países del Golfo, donde los palestinos, profesores, médicos e ingenieros que habían trabajado en la construcción de las infraestructuras de los pozos de petróleo, no llegaron a territorializarse nunca, y las descripciones que estos escritores y escritoras realizaron sobre las condiciones de vida que se veían obligados a llevar allí fueron siempre constantemente negativas. Es precisamente su poco apego a estos países del Golfo lo que a día de hoy constituye una de las características más sobresalientes de este grupo de la diáspora. Y lo que resulta aún más curioso en esta literatura, que podríamos calificar también como literatura del segundo exilio, tampoco existió nunca el menor atisbo de esperanza, o ni siquiera se vislumbra la posibilidad de que, en algún momento, una adaptación como esta pudiera llegar a producirse. Maryam Qasim al-Saad, residente actualmente en Estados Unidos, describe vívidamente esta perpetua añoranza en un corto poema titulado Vision, que dice así: Years pass and the waiting continues. Unwavering faith remains. A halo illuminating generations. The vision stays alive. Y es que la literatura de este segundo exilio se centra más bien en una idea de pertenencia, una idea de lugar, una fijación que contrasta con las vívidas descripciones anteriores al destierro. Este será el medio a través del cual escritoras y escritores enfaticen su apropiación sentimental de las lejanas ciudades y aldeas que perdieron contra el inseguro contexto de un destierro condicionado por fuerzas hostiles. En sus escritos se verán aparecer muy a menudo imágenes de los espacios abiertos y peligrosos que sus autoras y autores tuvieron que atravesar en su viaje hacia el lugar inespecífico donde intentaban echar el ancla. Pero, después de la invasión del Líbano y del nuevo terrible éxodo producido en 1982, esa idea del lugar se fue estrechando peligrosamente hasta el punto en el que, como diría Mahmoud Darwish, tuvimos que desmembrarnos a nosotros mismos para poder pasar. Fotografías de esta época muestran a centenares de palestinos desbordando los aeropuertos, buscando en vano un lugar donde poder formar una familia, viajando incansablemente con sus hijos a cuestas, sufriendo la soledad, el abandono, la desesperación, el terrible calor, y aún así empeñados en buscar un nuevo lugar para asentarse, mientras fuera a durar su exilio. Sí, podría decirse que el destino de la sociedad palestina, tanto en su tierra como en el destierro, es y ha sido siempre un destino trágico. Su literatura, aún mezclada a menudo con unas buenas dosis de ironía y sentido del humor, no puede ser lo menos, pues se trata al fin y al cabo de una literatura empeñada en plasmar memorias y recuerdos, la experiencia de un pueblo en constante estado de sitio que, al mismo tiempo, intenta hacer frente a su aniquilación con todos los recursos a su alcance. Y entre esos recursos se encuentran, como no, los testimonios personales de sus escritoras y escritores, y la mayor parte de sus biografías noveladas, un corpus que representa no sólo un enorme esfuerzo de afirmación frente a las circunstancias adversas, sino también un intento muy consciente de enfrentarse a la manipulación y a la publicidad negativa que durante tanto tiempo rodeó la causa palestina. Una publicidad, todo hay que decirlo, construida a base de la impunidad de sus victimarios, la manipulación de la historia por parte de investigadores y especialistas bien pagados, y el desinterés y falta de sentido crítico de muchos de sus protagonistas. Las memorias, recuerdos, diarios y autobiografías de estas escritoras revelan, pues, la urgente necesidad de defender su identidad a través de la descripción de una experiencia personal. Con todo, hay que recalcar que estas escritoras son también testigos y que, por esa razón, sus biografías no pueden ser del todo personales. Además, resulta imposible imaginar que, en un contexto como el suyo, se pueda hacer buena literatura desentendiéndose de las circunstancias que afectan a toda la colectividad. Así pues, hasta las memorias más personales se verán salpicadas de situaciones que trascienden sus vidas personales, siendo a su vez esta clase de situaciones las que dan lugar a sus experiencias más íntimas, más llenas de significación y de verdadero interés. Y precisamente este es el caso de las escritoras que hoy presentamos. Forzadas por la realidad que les ha tocado vivir, es frecuente que algunas de ellas se muestren más interesadas por lo que pasa a su alrededor que por su propia situación personal, sus sentimientos o la evolución de sus emociones. Podríamos decir incluso que esas emociones existen solamente en el contexto de las circunstancias que las desencadenaron. Pero, aun en el caso de que describan sus sentimientos más íntimos, transparentan siempre un marcado acento social. Resulta evidente, pues, que la mayoría de las literaturas escritas en el destierro comparten una serie de características comunes a todas ellas. La urgencia política que tiñe sus textos, la forma en la que lo que se cuenta adquiere un valor colectivo y, en tercer lugar, la búsqueda de una identidad, nacional pero también personal. En realidad, se podría decir que es aquí donde reside el mayor interés de esta literatura, y que la búsqueda de esa identidad personal es lo que precisamente se vislumbra a través del desasosiego que contamina su experiencia y que constituye, a día de hoy, el sello de la historia palestina desde 1948. Así pues, este género biográfico se conforma como el testimonio literario de una historia contemporánea a través de los distintos puntos de vista personales de estas escritoras, con el objetivo, primero, de servir de testimonio ante la opinión pública internacional. Podríamos decir incluso que, durante toda la segunda mitad del siglo XX, este objetivo vuelve a ser esencial si tenemos en cuenta que, debido a la propaganda y a la manipulación política, la causa palestina estaba siendo totalmente ninguneada y sus justas reclamaciones desoídas en los tribunales de todo el mundo. Se trataba, pues, de contrarrestar tanta propaganda negativa, la bestialización de toda una población y la creencia generalizada en su atraso y primitivismo con la proclamación Urbi et Orbe de una tradición cultural centenaria, una civilización urbana bien consolidada y la existencia de un campesinado próspero con tradiciones y costumbres centenarias, como reconocía Jalil Sakakini en sus diarios. La mayoría de estas novelas, biografías y poemas se dedicaron a la difusión de estos hechos, pues sus autoras y autores sabían bien que, si no se encargaban ellos de anunciar al mundo esta clase de experiencias, nadie más lo haría, y en consecuencia y con toda seguridad, el mundo se olvidaría enseguida de toda la barbarie sobrevenida. En cualquier caso, y en un contexto como este en el que incluso los diarios y la literatura más intimista y personal se han visto forzados a recurrir a la memoria, es bueno recordar también que toda memoria es selectiva e inclusiva, y que muchas de estas experiencias literaturalizadas no se basan únicamente en memorias estrictamente personales, sino aquellas otras heredadas, procedentes de los supervivientes más viejos, de las familias o de la comunidad. Hay que subrayar también que, aparte de la memoria, estos textos disponen también de otra importante fuente de inspiración, que es la nostalgia. Una nostalgia presente no solo en las escritoras y escritores del exilio, sino en todos aquellos que decidieron o pudieron quedarse. Por último, hay que recalcar también que esta literatura no se basa únicamente en la necesidad de denunciar una injusticia histórica, pues si su valor se redujese a ser simple propaganda o a recrear un conflicto, perdería gran parte de su gran valor artístico. Quizá lo más interesante de esta literatura sea precisamente esa manera suya, sutil y estéticamente sofisticada, de tratar con sinceridad, pero también con verdadero arte, la injusticia y la infelicidad humana. La literatura de estas autoras gira, sí, alrededor del sufrimiento y de la resistencia, de la negativa a sucumbir, de la que hace gala una parte muy concreta de la humanidad pillada en los entresijos de la infernal maquinaria de intereses políticos sin haber hecho nada para merecerlo. Es, pues, la historia de una inocencia inicial enfrentada a una estrategia global que decidió aprovecharse de esa ilíada para implementar una política de agresividad y miedo que ha causado ya infinitas víctimas. Este, y no otro, es, sin duda, el sustrato principal de esta literatura, que, como otras más conocidas, tiene su origen en una catástrofe, pero, sobre todo, en la resistencia de todo un pueblo a esa catástrofe. Su origen es también el valor, la compasión y el amor, temas clásicos que conmueven el alma de los lectores desde tiempos inmemoriales, haciéndoles identificarse con la narración, pues siguen creyendo que los valores como la libertad y la justicia no son negociables, y que tragedias como la que ha condicionado esta literatura ocurran donde ocurran, e independientemente de a quien ocurran, comparten siempre un mismo protagonista, el más importante de todos, el ser humano. ¿Qué otra cosa podría resultar más interesante?